He armado la bomba. No puede desarmarse sin una llave triple. Has perdido, McGee. Ahora moriremos todos.
Now, say my name. Eisenberg. You're goddamn right.
Tengo un pequeño ejercicio que quizá funcione, amigos. Ella, amigos, se llama inversión de roles. Willy, tú te portas como Alf y Alf se porta como Willy.
¡Comida! ¡Comida! ¡Quiero más comida! ¡Es que no he comido en media hora! ¡Ah!
¡No, no, no, Alf! ¡No, no, no! ¡No más comida para ti! ¡Ya comiste el mes pasado!
There is but one rule. Hunt or be hunted.
Welcome back.
Seriéfilas.
Bien, estamos de nuevo al aire en la tarde de Uniradio y vamos a presentar a nuestras queridísimas seriéfilas. ¿Cómo estás, Nané?
Hola, Marcelo Ayala.
Muy bien, muy bien. Y a Micaela Raimondo.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿de qué nos van a hablar hoy?
Hoy tenemos una mesita chiquita, pero fuerte.
A ver.
Porque hoy solo somos dos, nos faltan algunas unas compañeras de la mesa.
Las chicas faltan.
Hay una especie de diáspora.
Sí, sí, nos faltan, pero están igual, están escuchando, así
muy
que
bien,
les traemos
importante.
Recomendaciones. Y bueno, vamos a arrancar con la primera recomendación de estas seriéfilas, que va a ser una serie que se llama Versalles. Bueno, Versalles es una serie de producción franco-canadiense creada por Simon Mirren y David Walcross. Esta relata la construcción del Palacio de Versalles, ¿no? Del enigmático Palacio de Versalles.
O sea que es una serie histórica.
Es una serie histórica, exacto. Durante el reinado de el queridísimo Luis XIV.
A ver.
El queridísimo. Y bueno, hay que primero empezar contando de que fue estrenado en Francia el 16 de noviembre de 2015 por un canal francés, Canal M, que es originario de allí. Y bueno, hay que empezar diciendo también que es una producción muy ambiciosa para lo que es series en Francia.
¿Por qué?
Después vamos a hablar de números, pero ya de pique, muchísimo dinero invertido.
Me imagino que habrá una reconstrucción del palacio.
Exacto.
O filmaron en el palacio mismo.
En realidad filmaron en el palacio mismo, pero todo el tema de lo que fue vestuario, millonario realmente. Y bueno, entonces muy ambiciosa la producción, que data de aquel palacio de Versalles de 1667, ¿no?
Nos remitimos. O sea, una época
muy
de
atrás.
De todo lo que es los reyes.
Exacto.
Medieval, digamos.
Exacto.
De época.
Bueno, y tras pasar por una infancia conflictiva y bastante humillante, el monarca Luis XIV, interpretado por el actor George Blagden, que hay que decir que este actor estuvo en la serie Vikingos, o sea, si alguno la vio, o sea, y estuvo también en Los Miserables, venía con una ya haciendo cosas, y bueno, se manda el estrellato, ¿no? con este protagónico de Luis XIV. Y bueno, este monarca se revela a sus 25 años como un estratega político fuera de lo común. Y esta serie lo retrata muy bien. Con el fin de someter a la nobleza e imponer definitivamente su poder absoluto, el déspota rey ordena la construcción de lo que es Versalles. Y lo concibe como una jaula de oro en el que va a tener a todas esas personas adentro, a su séquito, que va a hacer la corte. Y bueno, va a hacer esta belleza, ¿no? Que es el Palacio de Versalles. Y la serie trata de esto. Pero
además, Francia era lo más top. Estaba en el auge, digamos.
Claro, ahora vamos a hablar de lo que era Francia en ese momento. ¿Qué significaba? ¿No? Que era capital de moda, cultura, de todo, ¿no? Pero hay que ver en la época que estábamos y lo que vamos a ver en esta serie, que capaz que a muchos les llame la atención todo lo que vamos a ver por la parte de el amor, las emociones, ¿no? Porque nos permitimos.
¿De qué tinte es la serie?
En realidad el tinte de la serie es una ficción. Esta serie es una ficción que tiene, muchos la han criticado muchísimo porque dicen que no tiene rigurosidad histórica.
Ahí está.
Por muchas características de Luis XIV, pero el tema es que es una ficción. O sea, hay muchas cosas inventadas.
Entonces en la tomamos serie. Un personaje histórico y lo hacemos hacer otra cosa distinta.
Claro, pero lo que tiene esta serie que va a cambiar todo es que obviamente su personaje principal es Luis XIV, pero va a haber personajes secundarios que son los que le van a dar ese tinte interesante a la serie, y eso es como que sale del canon, ¿no?, del personaje principal que se come la pantalla para ir con otros personajes que son los que nos van a, ¿no?,
a van a alimentar la historia, digamos.
Exacto, en realidad como crítica de lo que fue la actuación de George Blagden, a mí me gustó mucho personalmente, pero claro, ese reino, ese monarca, que lo va a haber gente alrededor que lo va a engrandecer a él y no solo él mismo, ¿no? Entonces vamos a estar conociendo a Philip, el primero de Orleans, que va a ser su hermano, encarnado por el actor Alexander Vlahos, y que va a estar siempre a la sombra de su hermano, obviamente, ¿no? El segundo en sucesión al trono, pero que va a vivir en esa sombra, y que esa sombra va a generar diferentes cosas, imagínense, a lo largo de la vida, ¿no?
Claro.
Porque ellos nacen los dos, pero su hermano es más grande y siempre va a ser primero en todo.
Claro.
Por ser el que va a tomar el trono, ¿no?
¿Y qué cualidades tiene él, por ejemplo?
Bueno, mira, ahora te digo que Philip va a tomar un protagónico también en la serie, porque el Palacio de Versalles va a ser una magnífica construcción para que se den todas esas cosas que van a pasar con Philip y con todos los otros personajes, ¿no?
Claro.
Philip va a tener muchas cositas que hay que destacar. Es mi personaje preferido de la serie. Y es porque con él se trata todo el tema de la homosexualidad de la época. Homosexualidad y bisexualidad y todo lo que te puedas imaginar.
¿Estaba encubierto? ¿Estaba este...?
No.
¿No?
Philip no. Philip en realidad estaba casado con una mujer, pero todo el mundo sabía y él lo daba a conocer porque andaba por los pasillos con su amor, besándose por todos lados. O sea, él va a vivir el amor de una manera que no, a él no le importa nada.
Claro.
¿Entendés? Entonces se va a mostrar lo que es toda, ¿no?, para 1667.
Claro, pobre su esposa, ¿no? Porque lidiar con todo eso,
bueno, pero
ya queda en un rol como de...
Ahí se da todo un entramado de relaciones, porque la esposa de Philip se va a acostar con el rey, porque hay, es toda una conexión.
¿Cómo pensaba?
Sí. Entonces,
exactamente.
Claro. ¿Todo? Pasaban bien todos.
Claro, el tema es que acá van a estar personas encerradas en un lugar que van a tener que vivir, que es la corte, y digo, se va a dar esto, ellos están ahí adentro todo el día haciendo nada. Es su séquito.
Está bien, como un buen noble.
Como un buen,
claro,
como
si
un
no
bien
eso,
claro.
O sea, noble.
Si no te gusta eso, ya
pone
está
la mercería.
Claro, entonces esta serie, a través de personajes históricos y ficticios a la vez.
No es changa ser noble.
No es changa ser noble y las cositas que pasaban ahí. Entonces se muestra en toda su gloria y toda su brutalidad, porque también van a pasar cosas brutales, asesinatos de todo tipo, porque acuérdense que también estamos en medio de la guerra. Entonces es el retrato de un mundo de cortesanos y campesinos que también van a trabajar para el palacio, porque obviamente no es solamente la corte que vive allí, sino todo lo que está, el Palacio de Versalles está en el campo, alejado de lo que es la capital parisina.
Dan ganas de conocerlo, imagino, ¿no?, la serie.
Ah, no, está espectacular lo que son la fotografía de la serie, ¿no? Y si quieren, escuchamos un poquito de lo que es la presentación de la serie. Bueno, acá está un poquito de la presentación musical de la serie. Y bueno, vamos a decir algunas cositas claves para ir cerrando esta serie. Todo lo que es mentiras, hipocresía, castigos desmesurados de la época, todo aquel que pestañase ante la figura real, los hijos ilegítimos, ellas con ellos y ellos con ellos y todos con todos, porque es la realidad, de cama en cama, era lo normal, era... Sí. Ellos se manejaban así.
La sexualidad
así.
Se veía de otra manera también.
La sexualidad era totalmente abierta.
Desinhibidos.
Cada uno tenía su fachada, ¿no? Su esposa, pero ahí después... como te digo, pasaba lo que tenía que pasar, deambulando por los pasillos de Versalles. Y bueno, decimos que fue una producción muy, muy, pero...
ambiciosa.
Ambiciosa, porque costó casi 30 millones de dólares la primera temporada, estamos hablando, imagínense, ¿no?
Hay que retribuir, después habría que, hay que retribuir cada dólar de eso, ¿no?
Exacto, exacto.
Y sacar ganancias también.
Que digamos. Claro, porque es un récord, es la serie más cara de Francia. Ya en Francia, más cara. Entonces, eso marcó un precedente, ¿no? Los actores con peluca empolvada, vestidos de seda y finos bordados, rodearon el Palacio de Versalles y hicieron estos 30 millones de dólares. Es increíble, pero hay mucho, mucho detalle en el palacio.
¿Quién lo produjo esto, dijiste?
Este lo produjo Simon Mirren y David Waltercroft, que Simon Mirren fue la que lo escribió a Versalles. Pero claro, lo que es la gente que arregló el palacio para las grabaciones, cada detalle, si ustedes ven los cuadros, ustedes se van a dar cuenta el detallismo, el nivel de detallismo que tiene, ¿no? Y bueno, la serie hubo una crítica que fue rodada en inglés, está en inglés, ¿y qué pasa? Todo el mundo decía, ¿cómo Versalles puede estar rodada en inglés, no?
Claro, si es en Francia.
Pero también. En realidad el director y el
productor... No estamos haciendo una serie histórica, señor, es un
exactamente,
ficción.
Y dijo, queremos más amplio, queremos que llegue a todo el mundo y que no esté solamente en francés. Y su protagonista, en la Van Premier George, dijo que si Luis XIV estuviera vivo, hubiera querido que la rodara en inglés, así se haría más grande y más absoluto esta serie. Y bueno, fue rodada en inglés y suscitó críticas también en ese sentido, claro. Pero está, es un idioma más universal, ¿no?
Igual, yo creo que entiendo el espíritu cuando alguien hace ese tipo de reclamos. Si no, yo puedo comprender que se trata de una ficción y que es una licencia que los productores se pueden dar. A veces le da, es un plus, ¿no? Cuando está hecha en el idioma correcto, es un plus que te ayuda a ponerte en ambiente, ¿no? Sí. Porque franceses hablando en inglés queda como extraño.
Bueno, tenés Los Miserables, que fue toda
claro.
Las dos películas, sí. Este musical y la anterior también.
O es como los extraterrestres que hablan en inglés. Ahí me terminan de sacar. Los extraterrestres bueno, que hablan en inglés es como...
Yo digo que cuando empecé
menos
la serie...
Menos en Arrival, que hablan idioma distinto.
Te digo que cuando empecé la serie me dije, no me voy a aclimatar porque realmente que no esté en francés es increíble. Pero claro, enseguida me sumergí en la historia y la verdad que se te olvida si es en inglés o es en francés.
Claro, si está bien hecha, eso es lo bueno.
Y sí, pero bueno, eso suscitó esas críticas. Bueno, como ya dijimos, personajes secundarios que van a destacar y... También se debe resaltar el gran trabajo de caracterización y decorados de la serie, como dijimos, absolutamente majestuoso, detallista y realista, que permiten a la audiencia lo que es estar inmersos en ese universo, ¿no? Bueno, y por ahora consta de 2 temporadas y 10 capítulos cada una. La primera está disponible en Netflix, la segunda todavía no, porque salió hace poco, pero hay gente que dice que hay una tercera, pero no está confirmado aún. Yo la verdad que ya las vi... Digamos, vi la primera, me quedé con muchísimas ganas porque es muy poquito, 10 capítulos, claro. Y fue lo que más me gustó.
Pero decís que la historia, la serie da para más.
Y para mí sí.
Sí.
Da para más porque creo que, claro, dentro de esas personas, de esa corte, hay demasiadas historias, demasiadas vidas.
No, y lo bueno es que si es ficción se puede inventar más cosas.
Claro,
porque
o sea,
si a veces se acota a lo real, capaz que no da para tanto una serie.
Claro, ellos toman una historia, ¿no? Un documento histórico y lo que hacen es transformarlo en una ficción, ¿no? Por eso cuando se le hace una crítica que no tiene rigurosidad histórica la serie, me parece que está errado porque desde un primer punto esta serie es una ficción. Y eso es lo que le da el tinte maravilloso, a mi criterio, ¿no? Y bueno, si quieren, escuchamos un poquito de lo que son la presentación de la primera temporada.
Once upon a time, there was a great and glorious king.
Terrible things happen to kings.
You are different, sire. You are the king of our future.
You think it's hard to be a king? Try being a king's brother for a day.
This new playground in the woods, the king obsesses over it. He sees Versailles, nothing else. He's forgotten who built this country.
When you pass through the doors in this court, you're not walking into a room. You're entering a marketplace. Now, transactions mean contacts. Contacts mean credit. Credit means power, and power means everything.
I have never given you anything other than my love and respect.
Is that what you say to yourself when you're fucking my wife?
Someone has to!
I had never seen it shine inside you until you came to Versailles.
One man cannot rule the land. He's drowning in it. And you were the man to save him.
You tread a dangerous path.
You have more power than you realize.
It is time to show them who you are.
I know who I am. I'm Louis XIV.
Bueno, ya escuchábamos un poquito del trailer de la primera temporada y lo central de esta serie va a ser el problema del hermano y el rey, ¿no? Su relación va a ser lo central casi en esta serie y la verdad que es alucinante de la manera en que se trata, en que una persona viva a la sombra de otra y Philippe va a querer salir de eso y creo que es lo que lo hace maravilloso a su personaje. Así que se las recomiendo, compañeros y a toda la audiencia, a esta serie.
Me encanta para la lista.
Póngala en la lista.
Bueno, y cambiando un poco de tema, nos vamos de un inglés británico, como estaba diciendo Ari, a un inglés, bueno, estadounidense, porque yo les traigo otra serie, nada que ver a la que estaba contando, a Versalles, en este caso The O.C., de Orange County, que sería el condado de Orange, donde, bueno, cuatro amigos adolescentes pasan sus días, bueno, son, ellos son, digamos, amigos, familias adineradas, digamos, en California. Y bueno, uno de ellos tiene problemas con la ley, vive en un barrio marginal y es adoptado, entre comillas, por los padres de uno de sus amigos, que bueno, que es adinerado, y él, bueno, comienza a vivir en esa nueva vida, que se adapta fácilmente, digamos, porque pasar de un barrio marginal a donde están todas las personas que tienen todos los lujos es algo, la verdad, que a él le encanta. En este caso, estamos hablando de Ryan, que es uno de los personajes principales. Y bueno, es un adolescente que tiene en un principio problemas con la ley. Bueno, roba un auto, roba un supermercado, cosas así. Y bueno, termina, va a parar a lo de su amigo, que bueno, lo adoptan fácilmente. Y bueno, en este grupo de amigos, como en todos los grupos de amigos, pasan cosas. Hay, bueno, diferencias de
¿cómo es este grupo de amigos? Contanos.
Bueno, hay de todo. Hay una enamoramientos, peleas, de todo. La verdad que es una serie que yo vi la primera temporada. Consta de cuatro temporadas, son 92 capítulos en total. Va de 40 a 50 minutos. Es una especie de Friends.
Ajá.
Bueno, pero gente más es más actual porque, bueno, el se estrenó en 2003 la primera temporada y bueno, hay de todo. Los protagonistas, estos cuatro amigos, son muy cambiantes. La verdad que no siempre se centra el foco en ellos, sino que también hay personajes secundarios. Ellos están situados también, bueno, van a determinado colegio, facultad, digamos. Donde también aparecen personajes secundarios.
Igual bueno, es viejita dentro de todo, ¿no?
Es vieja, sí, la verdad que ha tenido muy buenas críticas. Por ejemplo, The New York Times señaló, bueno, que el creador, que en este caso es Josh Schwartz, espero que esté bien pronunciado, bueno, que el creador logró un programa verdaderamente inteligente y que caracteriza el drama adolescente. Bueno, el sitio de espectáculo de humor también agregó que bueno, parece tener corazón, talento e ingenio y que bueno, que genera valores en los adolescentes. También esta serie también la traje acá, bueno, para difundir porque es una serie que no está en Netflix, creo que la primera temporada nomás, y es una serie que en verdad se comenzó a transmitir en Fox. Y bueno, cada tanto se
a la transmite. Antigua usanza.
Exactamente. Y bueno, también está disponible en la web de formula.tv, bueno, .com, que allí también la pueden encontrar, estos 92 capítulos. Y bueno, hay de todo, en verdad.
Tenemos para ver, porque son 92 capítulos, es larga para los que les gusta ver.
Sí, es que pasa de todo, la verdad que pasa de todo. También hay peleas entre las familias de ellos, hay romances entre los padres, algunos están separados. Y no sé, hay de todo.
Se debe ganar adeptos entre lo que son los jóvenes y los adolescentes, capaz por
sí,
el grupo,
totalmente.
¿No?
Totalmente. Y bueno, como decía hoy, ¿no? Los valores que fomenta de la amistad, del amor entre ellos, también las confusiones, ¿no? Porque el típico amigo que bueno, que te llevas tan bien que a veces te confundís, bueno, es amor, es amistad, ¿qué es esto?
Algo de picante tiene que haber.
Claro, por supuesto.
Cosas que pasan.
Cosas
que pasan en cualquier grupo de amigos. Yo lo diría así. Y bueno, también la música tiene un protagonismo muy especial porque, bueno, 2003, esta serie fue hasta 2007. Y bueno, por ejemplo, la banda Phantom Planet, que ahora vamos a escuchar un poquito, fue muy, canciones muy conocidas y que, por ejemplo, en Estados Unidos era muy, muy famosa.
Muy pegadiza la canción. Pegadiza. Estábamos escuchándola. Sí. La compañera acá la canta muy bien.
Ah, sí, tuvimos un karaoke recién antes. Sí,
un show, tremendo, un show. Tremendo.
Si quieren, podemos escuchar un poquito y después la comentamos.
Been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustles, grab your your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California, on the stereo, listen as we go. Nothing's gonna stop me now, California.
Bueno, ahí estábamos escuchando la canción, muy famosa.
Re pegadiza.
Típica para hacer ruta, ¿no?
Claro.
Además, la presentación.
Totalmente.
Te pasan unas imágenes de California tremendas.
En el auto descapotado.
Sí, ¿no?
Descapotable así, con la palmerita.
Con el pelo al viento. Me encanta.
Yo estaba buscando porque me intrigó cuando comentaban la serie. ¿Puede ser que tenga como un aire a Dawson's Creek? ¿Se acuerdan de Dawson's Creek? Que era una serie que pasaban en televisión abierta, incluso acá.
Yo me acuerdo, pero no le llegaba.
¿Pero de qué año, Dieguito?
Y más o menos, acá en televisión abierta la pasaban por esta época y antes también.
Puede ser una copia, porque ya te digo, es como una copia de Friends también.
Claro.
Seguramente sí es.
Claro, como en este estilo, como un poquito más adolescente,
claro,
colegial,
sí.
¿No?
Tal cual.
Es por ese estilo. Para los que son capaces contemporáneos míos, del estilo de
somos pequeñas nosotros.
Bueno, les quería comentar que esta serie se había dicho que, bueno, que iba a ser comprada por otro canal, porque Fox terminó después de la cuarta temporada su transmisión, y bueno, eso nunca se llevó a cabo. La verdad que los fanáticos se quedaron muy desilusionados y estaban expectantes de que vuelva una nueva temporada, que no pasó, ¿no?
Que se renueve.
Pobre de ellos, pero bueno, no llegó. Bueno, si quieren la pueden ver igual, digamos, recordar esos capítulos, los pueden ver por Fórmula TV, se llama la página donde están todos los capítulos. Si no, muchas veces se repiten por Fox o por otras cadenas de televisión.
Bueno, y para terminar, queremos, en la serie Filas, tenemos el deber de tirar una bomba. Para todos los que estén escuchando.
Pará, primero vamos a contextualizar. La semana pasada hablamos de House of Cards.
Ay, ya. Era sorpresa, amigo.
Bueno, pero vamos a contar un poco. Que
estamos muy expectantes.
Que la semana pasada estábamos contando un poco de House of Cards, una serie que por lo menos a mí me marcó mucho, es mi serie preferida por ahora. Shh,
por favor, chicos, que voy a la segunda.
Vuelve
recién.
Vuelve Frank Underwood hoy.
Pero ¿cómo te hago?
Los dos golpecitos de Frank.
El que mira House of Cards sabe que este golpe es
significa algo, ¿no?
Supremo. Sí, sí.
Super. Y bueno, los que no saben qué significa el golpe, la pueden ver.
Véanla,
bueno,
por favor.
Diego se acaba de entrar recién, que hoy arranca la quinta temporada.
No, o sea, sabía que era fines de mayo, me lo recordaste bien.
Bueno, pero hoy está en Netflix, ya lo pueden ver.
Ya, ahora. Hoy es ahora.
O sea, vos te vas para tu casa y prendes Netflix.
¿Qué casa? Lo volvemos acá, tenemos tele.
Sime Sosa manda mensaje diciendo, ¿qué? ¡Es hoy, Chan! Bueno, no se había enterado. Sime, por favor, a full, quinta temporada de House of Cards. Imperdible.
Sí, la verdad.
Para mí última, quiero decirlo.
Puede ser. La cuarta estuvo muy buena. Ari todavía no llegó a la cuarta.
Es hora de que las cosas buenas terminarlas cuando están bien. Aprendan de Breaking Bad.
Sí.
Bueno, ahí tenés razón.
Es verdad.
No estiren al santo botón.
Porque después ya va medio a lo bizarro, si no.
Se te acaban los argumentos, es una cuestión básica, ¿no?
Sí, tal cual. No,
pero vos decís que los Simpsons no deberían seguir al aire.
Es distinto.
Con todo lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil, el tema de los audios de Temer. Que con el tema de la corrupción, ¿no? Bueno, en la página web oficial de Frank Underwood o de House of Cards, él salía diciendo, bueno, una imagen, él sentadito en el sillón, mira, como asintiendo con la cabeza, ¿no? De todo lo que estaba pasando, como que él fuera cómplice también.
Soy muy fan de los gifs de Francis, como le dicen en la casa, de Francis, con esas miradas que te manda que...
De complicidad.
Le estaba contando a Mico ahora que terminé de ver la primera temporada recién y en el último capítulo, que hace como dos capítulos que no nos habla, que eso recordaba Diego, que él no siempre habla, sí. Se da la vuelta y te dice... ¿Pensaban que me había olvidado de ustedes? Y vos te quedás ahí helado, ¿viste? Es
tremendo.
Sos cómplice de los homicidios, de todo sos cómplice.
De todo, la verdad que sí.
Así que imperdible.
Imperdible. Bueno, y con esto nos despedimos.
Sí, hasta el próximo martes nos despedimos para nuevas
que
recomendaciones.
Se viene el próximo martes Nostalgión, se vienen Friends y Two and a Half Men.
Sí, venimos con unos clásicos.
Con unos clásicos.
Muy bien.